quiero transmitir en primer lugar el saludo cercano a toda la comunidad diocesana de Monseñor Juan Rubén Martínez, el obispo de Posadas, que tuvo que viajar a Buenos Aires en el día de hoy porque falleció en la diócesis de San Isidro un sacerdote muy amigo personal de él, con el que fundaron el seminario La Encarnación de Resistencia y que trabajó y compartió mucho con el obispo, así que estaba sentido y quería acompañar en las exequias del padre Emilio Gabrielli, pero me pidió que transmitiera a toda la comunidad su cercanía espiritual. Saludo también con especial afecto al señor gobernador que está aquí presente. Sé del gran esfuerzo para estar aquí porque un día bastante ajustado con viajes, actos incluidos, así que valoramos especialmente su presencia, señor gobernador. También la presencia del intendente de Posadas, del presidente de la Honorable Cámara de Representantes de la provincia, la subsecretaria de Culto que siempre nos acompaña también, el equipo de gobierno provincial, del gabinete municipal, las Fuerzas Armadas y de Seguridad que también se hacen presente cada año para esta celebración, y a todo el pueblo santo, fiel de Dios, que venera y que espera en María, nuestra Madre. Quisiera compartir brevemente en esta homilía tres consideraciones que pueden servirnos para la reflexión personal. La primera, en algo que me han escuchado seguramente decir muchas veces, uno de los principios filosóficos, si quieren, que enuncia el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium: el tiempo es superior al espacio. El espacio, este espacio que compartimos, a menudo se nos presenta difícil, complejo, oscurecido por el egoísmo, la injusticia, el materialismo y tantos vicios que ensombrecen las instituciones y también el corazón del propio hombre. Sin embargo, frente a estos desafíos actuales, es bueno mirar la dinámica del tiempo para redescubrir una y otra vez los procesos de esta historia que, entrelazada con la fuerza espiritual que viene de lo alto, se transforma en historia de salvación. La memoria histórica no tiene que ser para nosotros una fuga espiritual de nostalgia estéril, sino un acervo de donde abrevar la pasión, el entusiasmo y una perenne fuente de donde aprender las lecciones. El presente, queridos amigos, está en nuestras manos. La patria debe estar sobre nuestros hombros. Esta patria, lamentablemente tantas veces mancillada y herida por las injusticias y el egoísmo, deben encontrar en nuestros corazones pechos fuertes, capaces de anidarla y de hacerla florecer. Y en una providencial página de esta historia de los hombres, que es también historia de Dios, encontramos una imagen sencillísima, humilde, la pura y limpia concepción de Nuestra Señora de Itatí, año 1615, con la presencia del fraile franciscano, Fray Luis Bolaños. La comunidad de los hombres es visitada por Dios a través de esta imagen de María. Y digo providencial porque también en esa misma época, año 1615, pero en marzo, se fundaba aquí, en esta tierra, la reducción de Nuestra Señora de la Anunciación de Itapúa, por San Roque González de Santa Cruz. Fíjense cómo la Virgen María recuerda a los hombres que Dios está con ellos. Y ahí empieza un capítulo riquísimo de encuentro, de fe profunda, de transformación espiritual y social. Tenemos que volver sobre esta historia, como decía, para aprender lecciones, para abrevar del entusiasmo y de la pasión. Esta historia nos recuerda la visita permanente de Dios que no solo visita al hombre, sino que habita con él en el mismísimo corazón del hombre y de sus pueblos. Por eso, esta providencial mirada de la historia nos lleva, segunda consideración, a recuperar la confianza en la capacidad liberadora que tiene el hombre. El hombre visitado por Dios es capaz de hacer grandes cosas. Lo decía la Virgen María en el cántico que acabamos de escuchar: el Señor hizo en mí grandes cosas. Es capaz de transformar profundamente las realidades. 1615, dos siglos después, 1815, celebro que el señor gobernador haya en el discurso de esta tarde recordado ese hito importantísimo para nuestra provincia, para nuestra historia nacional. En el año 1815, con la presencia de un hijo de las reducciones, don Andrés Guacuraría Artigas, participaba él del Congreso de los Pueblos Libres, del Congreso del Arroyo de la China, un anticipo preclarísimo de la independencia nacional. Una independencia forjada por un diálogo muy fecundo hecho por hombres simples. Miren, Artigas, en una carta que le dirigía a Andresito en marzo de 1815, le pedía que mande de esta zona a los representantes de los pueblos y le daba una indicación muy sencilla. Le decía: usted dejará a los pueblos en plena libertad para elegirlos a su satisfacción, pero cuidando que sean hombres de bien y de alguna capacidad para resolver lo conveniente. Y vaya, se habrá encontrado gente de este tipo, gente que caracteriza también al modo de ser de nuestro pueblo, gente sencilla, pero con ganas de resolver sin rodeos lo que haya que resolver. Es bueno recuperar estas partes de la historia que demuestran que el hombre es capaz de superar los espacios limitados de las intrigas, de las aspiraciones espurias, y poder alzarse con vigor, suscitando una altísima vocación a la libertad y al bien común. Se trata de un movimiento que brota de lo profundo del corazón del hombre, habitado por el mismo Dios liberador. No se trata del espacio inerte, del materialismo alienante, de la burla, de la acusación infundada de los demás, del destrato, sino del tiempo, de la historia, de los procesos, de la fuerza que subyuga las miserias, que libera al hombre, que le devuelve la paz y la luz. Y entonces, y sí, un año después, 1816, lo que conmemoramos en este día, los congresales de Tucumán firmaron el acta de la independencia. Quiero hacer notar, bueno, aquí tenemos varios sacerdotes, diáconos, seminaristas que se están preparando para ser sacerdotes, hombres de iglesia, hombres del pueblo de Dios, que recordar que de los 29 congresales que firmaron el acta de la independencia, 11 de ellos eran sacerdotes. A nosotros, hombres del pueblo de Dios, los clérigos, pero también los laicos, los bautizados, los cristianos, nos cabe la grandísima herencia de este mismo impulso, la gravísima responsabilidad de sostener con nuestras fuerzas la patria que se nos ha legado. Nuestra fe, queridos hermanos, lamentablemente muchas veces se bastardea o se la reduce a prácticas privadas, desproveyéndola del natural ejercicio público, esta fe está en la base más profunda de los ideales de libertad y de independencia. Y es por eso que estamos aquí, invocando juntos una vez más, como decía el acta de la independencia, al Eterno que preside el universo. Y queremos agradecerle a Él por el don de la patria y pedirle que nos fortalezca. Tercera y última consideración, tenemos que redescubrir la fuerza transformadora que tiene la comunidad, el pueblo, la vivencia profunda de la fraternidad. Si mudamos nuestro espíritu ahora a la casa histórica de Tucumán, podemos descubrir en esa casa el símbolo de una nación que debe ser casa de todos, de todos. En Tucumán, en ese ambiente doméstico, los diputados de lugares tan distantes se vincularon como hermanos, motivados por la causa suprema que los convocaba. Si bien por momentos dominó el disenso en prolongadas sesiones, la comunión en lo esencial hizo que el diálogo razonable superase las diferencias y primó el interés común, dejando que las ideas reflejasen con fidelidad el sentir de los pueblos y familias que representaban, coincidiendo plenamente en las más nobles aspiraciones federales. Así, con la consigna de conservar la unidad, nos legaron el acta fundante de nuestra argentinidad y, a riesgo de sus propias vidas, llenos de santo ardor por la justicia, prometieron ante Dios y la señal de la cruz sostener estos derechos hasta con la vida, haberes y fama. De esta manera quedó plasmada en un breve texto la fe profesada y el destino de la patria en el concierto de los pueblos soberanos. Los congresales pensaron también en nosotros, y no cabe duda de que somos la razón de la sacrificada y riesgosa entrega de sus vidas, tiempo e intereses que sin titubeos nos ofrecieron. El ideal de vivir la Argentina como una gran familia donde la fraternidad, la solidaridad y el bien común incluyan a todos los que peregrinamos en su historia, está muy lejos todavía de haberse alcanzado. Tenemos que trabajar más por conseguirlo. La independencia y libertad proclamadas hace más de 2 siglos no siempre se tradujo en tiempo de paz y de progreso para todos. Tenemos que trabajar más y juntos para conseguirlo. Es por eso que esta celebración, queridos amigos, debe impulsarnos a asumir con magnanimidad el deseo de ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Que María Santísima, nuestra Madre, nos acompañe en esta senda. Ave María Purísima.